todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo miércoles, después de haber faltado a nuestra cita del sábado. Pues de nuevo arrancamos con ganas de compartir contigo el rock y el heavy metal que pasa por nuestras manos y que intentamos difundir. Intentamos ser un altavoz para lo que está ocurriendo en la actualidad en este mundo del rock a todos los niveles, en todos los estilos. Bueno, el sábado faltamos de forma inesperada, pues bueno, pues los virus o estas cosas, yo que sé, llámalo X, gripe, catarro, un constipado, un resfriado. El caso es que me dejó fuera de juego durante unas cuantas horas a partir del viernes por la tarde-noche. Y decidí pues no hacer programa el sábado, por lo tanto pido disculpas si estabais esperando esa cita con nuestro programa y sobre todo disculpas a la gente que teníamos pendiente de venir a entrevistar a la radio como Grand Mother, a Sergio que estaba preparando su sección de noticias y efemérides y que estamos intentando como no retomar, sobre todo la entrevista con Grand Mother. Sergio es habitual de la cita de los sábados y este próximo sábado, si nada raro ocurre, volverá a estar con todos nosotros. Pero también intentaremos retomar para próximas ediciones la entrevista con Grand Mother, banda vizcaína, que iba a pasar el pasado sábado por nuestros estudios, que sin embargo pues dejamos un poquito ahí colgada la entrevista. Pero bueno, ya estamos aquí, recuperados, no plenamente, espero que la garganta me aguante las dos horas de programa. Pero en definitiva sí con las fuerzas suficientes para venir a compartir con todos vosotros dos nuevas horas de Radio Rock. No pudimos ver la primera jornada del Zombie Jayaldía, de este sexto Zombie Jayaldía, precisamente por la misma razón por la cual no pudimos hacer programa el sábado, pero sí que estuvimos por la noche del sábado en la Sala Tung de Irún. Pudimos disfrutar de la jornada de Heavy Metal Clásico, de ese Zombie Jayaldía, con la presencia de Black Cat, de Anima, de Rising Core, de Dunedain y también de Scanner como cabeza de cartel de esa segunda jornada del festival. Así que te lo contaremos en el día de hoy. La actividad en directo, por supuesto, nunca para. Siempre hay fechas, siempre hay bandas tocando. Siempre hay lugares a los que puedes acudir para disfrutar de la música como se merece realmente en vivo. Yo creo que es la mejor opción. Y en ese sentido, este próximo viernes estarán presentando disco en el Café Anchoquia de Bilbao, Penadas por la Ley, junto a las Shakespeare's. Estarán presentando el cuarto disco, la banda vasco-argentina. presentan un cuarto disco de título Malos Tiempos para la Libertad, disco que a su vez hoy te estaremos presentando aquí con la presencia de la banda en nuestros estudios. Eso será aproximadamente dentro de media hora. Charlaremos con una banda pues que lleva ya cuatro discos a sus espaldas y casi 25 años de trayectoria, ahí es nada, y cuyo concierto, como no, recomendamos este próximo viernes, día 29 de septiembre, en la Sala Café Anchoquia de Bilbao. Viernes 29 de septiembre en la Sala Café Anchoquia de Bilbao, que ya ha tenido un lapsus de esos y no recuerdo si he dicho exactamente bien la fecha. De todas formas, charlaremos de lo que puede dar de sí ese concierto, de la actualidad del grupo, de ese nuevo disco y de algunas cosas más con la propia banda en unos minutos, como digo. Y en el día de hoy, pues para arrancar, lo voy a hacer con algo verdaderamente excéntrico. Una banda italiana a la cual yo no conocía absolutamente de nada. Se llaman ELST, E-E-L-S-T, que viene a ser la abreviación de Elio e Storie Tese, que viene a ser también algo así como Elio y las historias tensas. Vamos, con este título, pues no podéis, o con este nombre, no podéis esperar realmente pues nada habitual, vamos a decir, o por lo menos algo que a mí me ha dejado bastante descolocado. Ellos juegan mucho con el sentido del humor, cantan en italiano, eso hace que se pierda en parte pues ese significado que estaría muy bien poder comprender, pero en cualquier caso a nivel musical es algo verdaderamente diferente y que os va a sorprender, por lo menos a mí así lo ha hecho. De hecho, hay una frase en la propia nota promocional que nos dice, pues podría imaginar cómo sonaría una banda punk hecha por los miembros de Monty Python si accidentalmente tocaran con la habilidad de King Crimson. Pues más o menos eso es lo que podemos encontrar en Yes We Can't, este nuevo trabajo discográfico de la banda italiana. Más bien digo yo que no es accidental que toquen como tocan, porque sí es verdad que tienen esa actitud punk, pero luego tienen un sentir muy progresivo, como vais a poder apreciar, y hacen prácticamente a nivel musical lo que les viene en gana. Así que les escuchamos, son ELST, Elio e le Storie Tese, y lo presentamos con este tema que va a empezar a rular ya mismo y a sonar para ti. Ahí está sonando Parco Sempione. Recuerda, cantan en italiano y a mí, pues bueno, me ha resultado una propuesta bastante chocante.
Parco Sempione, verde marrone, dentro la mia città. Metto sul libro, leggo un bel libro, cerco un po' di relax. All'improvviso, senza preavviso, si sente un pim-pam-pum. Un fricchettone, forse drogato, suona e non smette più.
Bonghi.
Questo fatto mi turba, perché suona di
merda.
Non ha il senso del
ritmo,
e non leggo più
il libro.
Quasi quasi mi
alzo,
vado a chiedergli
perché
ha deciso che oggi
niente lo fermerà. Piantala con sti bonghi, non siamo mica in Africa. Porti i capelli lunghi, ma devi fare pratica. Sei sempre fuori tempo, così mi uccidi l'Africa. E avrà pure tanti problemi, ma di sicuro non quello del ritmo.
Tengo il bulge che è su una me.
Caro signore, sa che le dico, questa è la libertà. Sono drogato, suono sbagliato, anche se a lei non va. Non vado a tempo, lo so da tempo, non è una novità. Io me ne fotto, cucco di brutto, grazie al mio pim pum pam.
Bombi,
questa cosa mi
turba,
e mi sento di
merda.
Quasi quasi mi
siedo,
ed ascolto un po'.
Sarai pure senza problemi, ma di sicuro c'hai quello del ritmo.
Oh yeah!
scopri di questo passo dove si finirà.
Ecco perché ognuno pensa che sia più pratico radere al suolo un bosco considerato inutile. Roma di questo tipo non si è mai vista in Africa, che avrà pure tanti problemi, ma di sicuro non quello dei boschi. Vorrei suonare i bonghi come se fossi in Africa, sotto la guancia nana, in zona Porta Genova. 16.000 firme, niente cibo per Rocco Tanica, ma poi questo è ancora salto, mentre la gente rabbia per il potere.
Bueno, pues incalificables realmente, y poner una etiqueta es verdaderamente complicado. No se les puede ubicar ni en una... Bueno, son italianos, cantan en italiano, eso les puede delatar, pero por estilo, pues hay raíces de lo más diversas y la verdad que no tiene para ellos frontera la música, y diría que prácticamente ni época. O si no, decidme a qué os suena este tema que sigue sonando de Else. La Chason es el tema con el que se cierra esta obra, con la cual hemos querido abrir de forma completamente atípica esta nueva edición de La Mirada Negra. No atendemos demasiados estándares, tampoco buscamos el enganche sencillo, aunque podíamos empezar de otra manera. Pues hoy me ha apetecido hacerlo de esta guisa. Igual era mejor un poco acabar con un disco así un poquito diferente para lo que es un programa de rock y de heavy metal como el nuestro, pero en el día de hoy pues he querido hacerlo un poco al revés. Ya digo, no atendemos absolutamente a ninguna norma y lo que intentamos es ser difusores de lo que acaba pasando por nuestras manos. Este trabajo se editó este año 2017, son los italianos Elio El Storie Tese, y bueno, a mí por lo menos me llama la atención, aunque sea como curiosidad, pues creo que bien merece la escucha y el reconocimiento desde este programa radiofónico.
Couché vuole tu, tu resta a sieva, spiega si urgaglio, pas bebas 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 bista ta regla, aš nešta, čudista, aš nešta, čudista, aš nešta, čudista, čudista ta regla, toda ljuba.
Se ponga en tu ciudad antes de que los lobos salgan a cazar por ti. Voy a hacer que sepa bien lo que quedó detrás antes de que el amor te vuelva a preguntar si quieres. Vete, vete y no vuelvas nunca más. Si quieres viernes verdes yo te puedo consolar. Quiero cogerte, lamerte y entrar sin avisar. Tú quieres viernes verdes. No va mal. Dos cuerpos como puercos se empañan en cristal por ti. Voy a ser yo, puedo ser tu cruz y tu galán antes de que el amor te vuelva a preguntar si quieres. Vete, vete y no vuelvas nunca más. Si quieres pierdes, pierdes, yo te puedo consolar. Quiero cogerte, lamerte y atarte a mi sofá. Tú quieres viernes verdes.
Hemos continuado con este nuevo lanzamiento de Playa Cuberris, banda madrileña que ya debutara hace algunos años, en concreto en 2013, con Bienvenidos a Ningún Lugar, y que ahora continúa su trayectoria con Entrar a Matar, el nuevo trabajo discográfico, claramente deudores de grupos como M-Clan. En este tema, la verdad que tienen ese toque más explosivo que a mí por lo menos me gusta. Hay otros que pueden ser más fieles, recuerdan más a los propios M-Clan, pero bueno, también tienen influencias de grupos de auténtico rock and roll de habla hispana, como Tequila. Recuerdan en algunos otros temas a Platero. En concreto me he quedado con este, que a mí ha sido el tema que más me ha impactado del disco, aunque tienen algunos aspectos más relajados, más blues en otros momentos, y también pueden llegar a adquirir algún cierto toque grunge. La verdad que interesante banda, Playa Cuberris, que acabamos de escuchar. Y ahora, un auténtico clásico que suena porque se han confirmado para el Askena Rock Festival los MC5, o habrá que decir en esta ocasión MC50, porque con esa denominación actuarán conmemorando el 50 aniversario de la mítica formación. Escuchamos un auténtico clásico.
Doing all right, doing all right.
Pues grandísimos, los MC5 actuarán como MC50 en esta ocasión, en el próximo Askena Rock Festival, los días 22 y 23 de junio de 2018 en Mendizabala, en Gasteiz, y estarán pues haciendo un homenaje, o sea, a sí mismos, que bien se lo merecen. Editaron 3 trabajos de una manera bastante pues rápida, fueron unos años bastante intensos, el grupo luego dejó de funcionar, pero sin embargo, con aquellos 3 discos fueron capaces de marcar a todo un estilo de ahí en adelante, y eso ha perdurado hasta el día de hoy. De hecho, por eso en esta ocasión tiene todo el sentido del mundo que Wayne Kremer regrese con MC50 en esta ocasión y junte a la banda para tocar pues en festivales como el Askena Rock Festival. Además, también se ha confirmado en los últimos días la presencia de James Taylor Quartet, el que fuera teclista de Prisoners, pues tras la disolución de estos, lo que está haciendo ahora y con lo que va a venir a Vitoria en concreto es con esta denominación de James Taylor Quartet. El cartel para los días 22 y 23 de junio de 2018 queda configurado por Joan Jett and the Blackhearts, MC5 para que nos entendamos, The Beast of Bourbon, The Dream Syndicate, The James Taylor Quartet, The Nebula, Sol Lagarto, The All Nighters y Tutankamón. Y yo creo que ya pues es un cartel que empieza a resultar bastante, bastante apetecible. Ya que estamos de clásicos, en esta ocasión me voy a quedar un poquito más cerca. Vamos a venirnos a Euskal Herria y vamos a recordar este tema que seguro que todos vais a conocer.
¡Ay-ho! ¡Ay-ho! ¡Al bosque a trabajar! Los enanitos buenos tenemos que currar.
¡Ay, hoy, 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 hoy!
Como hay mucho paro, hijo, tienes que aguantarlo todo. Todo está la vida hoy, y es que hay que comer. Todo el día reventando, y a un cabrón beneficiando, y encima con cachondeos de amor al trabajo.
¡Ay, hoy, 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 hoy!
Cuando llega fin de mes, con mirada de desprecio, te reparten sus migajas o agradecimiento. Somos enanitos, somos los 7 enanitos, pero en este cuento blanco a nieve me voy a con ellos.
A fichar.
¡Ay-ho! ¡Ay-ho! ¡Ya vale de fichar! Los enanitos buenos al patrón han de matar.
Ya veis que no ha cambiado mucho la situación desde el año 1984, cuando la Polla Records pues nos dejaba este auténtico clásico, Los 7 Enanitos, que mira, pues enlazando con unos clásicos del punk internacional como MC5, me he querido quedar con unos clásicos del punk local, aunque decir local con la Polla Records creo que es también quedarse muy, pero que muy corto, porque han influido mucho más allá, y desde luego, escuchando esto, pues ya digo, desde el año 1984, parece que poco han cambiado las cosas, o fue realmente tan visionario como siempre se le ha achacado el propio Evaristo, como queda bien reflejado en estos temas. Vamos a continuar, ya que tenemos una banda punk invitada en el día de hoy, pues vamos a continuar en una onda punk. Recordamos este nuevo trabajo de Caos Urbano, La Hora del Baile, es el título del mismo, donde precisamente tienen algún guiño a nuestra tierra en este tema que ya escuchamos. Me desangré, dentro de La Hora del Baile, lo nuevo de Caos Urbano.
We'll be right back. sentir y sin ti no lloraré jamás, nunca jamás.
Unos versos en euskera se incluyen en este tema, como habéis podido apreciar, dentro de lo nuevo de Caos Urbano, La Hora del Baile. Street punk, hoy, ponle la subetiqueta que quieras, pero sentimiento punk, actitud punk, al fin y al cabo, dentro de una música que sigue bebiendo completamente, precisamente, de lo que es la calle. Bonito este detalle, además también pues se agradece que un estilo que normalmente es pues ABC, ¿no? Son canciones directas que van al grano, vaya, y que tienen normalmente mensajes muy muy claros, pero se agradece que a nivel musical pues se pueden enriquecer pues a veces con algunas colaboraciones o con las aportaciones de algunos instrumentos a veces no tan habituales dentro del estilo, por lo menos como habéis podido apreciar dentro de este tema, donde hay algunos teclados y algunos arreglos. Y bueno, vamos a continuar precisamente con ellos, mientras que esperamos a la gente de Penadas por la Ley, porque hay otro guiño precisamente a nuestra tierra dentro de esta nueva obra de la banda madrileña. En concreto, en el bonus track Los Mató el Estado, nos encontramos con las colaboraciones de Podri, de Ratzinger y de Fermín Muguruza, un tema que fue registrado, que aparece como bonus track y que fue registrado en los Rock Studios precisamente de Bilbao, de la mano de Carlos Creator, y aparece ahí al final del disco, y la verdad que tiene un texto que nos hace recordar, en este caso de manera bastante dura y cruda, algunos viejos tiempos. Los Mató el Estado. Este es el bonus track que se encuentra en el último trabajo de Caos Urbano.
Por venir, y así lloraba medio madre. Los me- tristemente pude advertir odio y más rabia dentro de mí.
Thank you.
Bueno, pues no era mi intención cambiar tan bruscamente realmente la línea que llevaba la transmisión, un tanto más tendente al punk, como habéis podido apreciar en la parte inicial, y quería enlazarlo precisamente con la entrevista Penadas por la Ley, que de momento, pues bueno, les esperamos un poquito más porque todavía no nos han llegado a los estudios, pero en breve seguro que lo harán y hablaremos con ellas sobre ese nuevo trabajo discográfico. Y lo que hemos hecho pues es adelantar algunos contenidos, como puede ser la crónica del pasado sexto Zombie Jaialdia. No pudimos verlo en las dos jornadas, nos perdimos la primera, sí que vimos la segunda con una presencia, a mi modo de ver, muy destacada, como era la de Scanner, banda clásica donde las haya, difícil de ver por nuestros escenarios y por lo tanto una oportunidad importante, aunque no sea una banda, vamos a decir, de primera nivel de popularidad, pero sí que para los más puristas del heavy metal de corte alemán, pues sin duda que era una cita a marcar y a no perderse en el calendario. Antes que ellos, pues hubo cuatro bandas que rayaron a buen nivel. Black Cat, reunificados en los últimos 2 años más o menos, una banda que estuvo funcionando en los años 90, auténticos pues clásicos de la escena local y que la verdad que da gusto ver en la actualidad defendiendo sus propios temas como los defienden, disfrutando como disfrutan, y ojalá que esta nueva juventud, esta nueva oportunidad, pues haga que la banda, pues eso, pueda sentirse tan bien como les vimos en los escenarios en esta ocasión y darnos buenas alegrías a los amantes precisamente del hard rock heavy metal de corte completamente clásico, ochentero si queréis decirlo así, porque son capaces de defenderlo de una manera absolutamente fantástica. Una versión entre sus propios temas, pues una versión del Perfect Stranger de Deep Purple, que tampoco viene mal para animar un poquito al personal. Luego llegarían Anima, Gasteiztarras, ellos no les conocía absolutamente de nada, al menos que yo sepa, porque hay veces ya que uno pincha bandas aquí en el programa y luego pues igual pues con el tiempo se te van olvidando nombres o no te acuerdas en un caso concreto, pero bueno, yo creo que a partir de este día sí que su nombre va a quedarse guardado en mi cabeza, pues porque es una joven y buena banda de heavy metal clásico, pero con un pequeño guiño que actualiza un estilo que puede tener ciertos virajes, ciertos dejes muy Iron Maiden, muy al heavy metal clásico en definitiva, pero también con ese punch actual. La verdad que la banda pues también hizo una buena actuación, doblaje de guitarras como marcan los cánones en este estilo, voz melódica, limpia, buen sonido como el que contaron todas las bandas en la sala Tung. Yo la verdad que creo que hay que resaltar el buen sonido que tuvieron todos los grupos que pasaron por el escenario y aprovecharon esa oportunidad a pesar de que el tiempo apremiaba, como le ocurría también a otros, al resto de los grupos, sobre todo a los primeros que actuaban en este cartel del Zombie Jaialdia. Posteriormente pues teníamos la presencia de Rising Core, una banda que también que podía aportar algo de diferenciación, algo de distinción dentro de lo que es el rock progresivo, metal progresivo que ellos plantean, venían desde tierras catalanas. Al parecer pues hay una base dentro de la formación que ya procede de otro estilo, o sea, de otro grupo, perdón, anterior, que precisamente iba por una onda progresiva, pero conservando mucha melodía a nivel vocal. Yo creo que a los amantes del hard rock melódico, con voz femenina además en este caso, también Black Cat tenía voz femenina, pues puede encandilar, porque la verdad que lo hacen pero que bastante bien. Técnicamente es una buena banda y tiene pues ese pequeño toque original pues que siempre se agradece. Luego ya pasaríamos a otro nivel dentro del cartel, por lo menos en el sentido de la repercusión o el nombre que pueden tener las bandas, y desde luego Dunedain creo que es un grupo que bien merece ganarse un hueco para ellos solos dentro de la escena del heavy metal a nivel estatal. Lo llevan luchando desde hace ya bastantes años. El último disco, Pandemonium, es un grandísimo trabajo, donde además presentan a un vocalista como Carlos Sanz, el cual pues la verdad que tiene un chorro vocal impresionante. Hay que destacar muchísimo la presencia que tienen escena, y eso que apareció con una muleta, tenía pues algún problema físico, y sin embargo eso no deslució demasiado la actuación, y la verdad que el grupo, capitaneado siempre por Tony Delgado, tiene una puesta en escena verdaderamente fabulosa. Sienten lo que están tocando en cada uno de los momentos. Es una formación muy bien armada, a pesar de que haya habido algunos cambios a lo largo de toda su trayectoria. Yo en concreto era la primera vez que les veía ya con esta formación, con un cantante solista, y la verdad que me convencieron plenamente. Aunque Tony sigue haciéndose cargo en algunas partes de esa voz solista, pues no cabe duda de que Carlos Sanz coge el mayor protagonismo, y es que no es para menos, tanto en los temas que ya han registrado con él, como en los temas que en el pasado la banda nos ha dejado con otros vocalistas, tanto con Tony como con Hacin, que ya hace tiempo que no está en la formación, pues la verdad que cómo los plantea este tío con su pedazo de voz es verdaderamente impresionante. Grandes himnos los que ya poseen a lo largo de su discografía, y una base de seguidores importante que les apoyó camisetas de la banda. O sea, no solamente se había ido a ver a Scanner, sino que había un público que también había acudido a la sala Tunk, atraídos por la propia presencia de unos Dúnedain que están dejando huella en el heavy metal estatal, aunque cueste llegar a esos grandes nombres del estilo, que siempre hacen un pequeño tapón, parece que la gente sacia ya sus gustos y luego no mira un poquito más abajo, pero ahí están Dúnedain, que creo que pueden gustar a todos esos seguidores de bandas como Saratoga, Tierra Santa, Avalanche, tampoco porque hagan exactamente el mismo estilo, sino porque al fin y al cabo no deja de ser heavy metal, pues a todos esos seguidores yo creo que puede saciar una banda como es Dúnedain. Y luego teníamos a Scanner, pues unos auténticos clásicos dentro del heavy metal de pura cepa alemana. Yo tengo que decir que en este caso, al contrario que Dúnedain, que creo que es una banda que marca mucho el presente, igual algunos no están de acuerdo con lo que digo, pero es que en este caso tira bastante más la nostalgia. Yo, fíjate que a título personal me gustó más la actuación de Dúnedain que la de Scanner, que sí, pues vienen con buenos músicos, con un buen cantante al frente. Es una banda acostumbrada a los cambios, aunque Alex Julius sigue tirando un poco de la formación desde la guitarra, pero al fin y al cabo es una banda pues que vamos a decir que no pesa tanto el hecho de que no haya componentes clásicos como puede ocurrir en otros grupos, porque desde bien desde que empezaran su trayectoria han sido un grupo que han grabado con diferentes vocalistas, ha habido cambios constantes, y decir todos los nombres de los músicos que han pasado por Scanner me llevaría no este programa solo, sino este y el siguiente, pues probablemente, porque son verdaderamente muchísimos. La banda sí que tiene ese nivel, pero pesa un poco, ya digo, ese peso de la nostalgia, y sí, yo creo que se puede vivir de una manera diferente. Si has tenido en tu discografía como clásicos auténticos tanto el Hypertrace del año 88 como ese Terminal Earth del cual hemos escuchado By and Die del año 89, pues si los tienes como esas joyas dentro de tu discografía heavy metalera, igual viviste el concierto de una manera diferente a como la viví yo, que es una banda que sí he conocido pero que no ha sido con los cuales he crecido, y por lo tanto pues no sé, no acabé de encontrar tal vez la química que por ejemplo sí percibí en Dúnedain. Y esto lo digo sin decir en ningún momento que la banda hiciera una mala actuación, que por supuesto no lo hizo, cumplió con esos temas clásicos que no faltaron en el repertorio. Además, lo último que han editado es un recopilatorio y han regrabado algunas de las canciones con el nuevo vocalista, pues por lo tanto es evidente que tiene ese peso la historia del grupo, es algo totalmente lógico y entendible. Aún así no dejaron de lado pues temas de su último trabajo de estudio con temas nuevos, como fue The Judgment, ya editado en el año 2015, y también dejaron pinceladas interesantes de sus obras de los años 90. Fue una época complicada para el heavy metal de forma general a nivel internacional, y eso hizo que pasaran un poco más desapercibidos tanto Mental Reservation como Ball of the Damned del año 97, mira, una época en la que el heavy metal resurgía de una manera importante, con bandas que pillaban esa estela, algunas bandas que vivían una segunda etapa pues de resurgir, pues como por ejemplo Gamma Ray, a nivel internacional otros como Hammerfall, pues podemos decir que irrumpían de una manera importante, o los propios Seth Guy. Y es curioso que viniendo de Alemania, pues ese reverdecer del estilo no pillara tanto a Scanner, que parece que han estado condenados eternamente a ser un grupo de segunda o tercera fila a nivel de consideración, a pesar de que, ya digo, esos discos también creo que tenían un buen nivel de calidad. Bueno, su nuevo vocalista también me sorprendió, que igual no estaba todo lo suelto que suele ser habitual en los frontman, muy pendiente de la pedalera, buscando el efecto necesario para la voz, y eso me dejó un poquito, un poquito también frío, a mí personalmente. Y ya digo, creo que en esta ocasión hay que decir que tampoco es que esto sea una competición, esto es al fin y al cabo música y entra la subjetividad y el cómo viva cada uno los conciertos, pero creo que la soltura que tiene Dúnedain y el rodaje que tiene una banda como Dúnedain, pues una banda internacional en este caso como Scanner, tal vez a mi modo de ver no lo brindara, algo que suele ocurrir normalmente al revés, pero bueno, esto es, ya digo, una apreciación. La crónica la tendréis con fotos y texto en lamiradanegra.es, pues muy en muy breve espacio de tiempo, y de momento, si hemos hablado también de Dúnedain, pues vamos a disfrutarles con uno de los temas, uno de los himnos que no faltó en su concierto.
Vamos a alcanzar la tierra de los sueños. Es nuestra única razón. Mi corazón está perdido en el recuerdo. Creímos en una ilusión. Tal vez mañana llegará nuestro momento. Vivimos por una pasión.
De los refugiados, informe de la Cruz Roja indica que al menos 5.000 han muerto en su paso por el Mediterráneo.
Más de 400 niños y niñas perdieron la vida en el Mediterráneo. Es lamentable la lentitud con la que Europa resolvió la acogida de migrantes. El año acaba con menos llegadas y récord de muertes en el Mediterráneo. 5.000 refugiados murieron camino a Europa en 2016. Desde el año 2000, la cifra asciende a 37.000 vidas perdidas en el mar.
Días y noches caminando, días y noches mucho cansancio, soñando con un puto milagro sin mirar atrás. Lejos de guerras y violencias, lejos de armas asesinas, soñando con un puto milagro sin mirar atrás.
Varios son los temas de actualidad que se tocan dentro de este nuevo trabajo discográfico de Penadas por la Ley, el cuarto en su carrera. Uno de ellos, el tema de los refugiados, con la crudeza que habéis podido apreciar en este tema llamado así, Refugiados, que precisamente aparece dentro de Malos tiempos para la libertad. Ese es el título de la nueva obra de la banda vasco-argentina. Hay que concederle sin duda la doble nacionalidad, porque muchos han sido los años que han funcionado en Argentina y unos cuantos ya son los que llevan entre nosotros en Vizcaya, tocando asiduamente y trabajando con, a un buen ritmo en los últimos años. Han sido prácticamente tres discos de una manera, vamos a decir, bastante consecutiva para los tiempos que corren, precisamente para eso, para los malos tiempos, para la libertad y para algunas otras cosas, como es editar discos o como es el estar funcionando con una banda de rock y casi casi llevar adelante pues un proyecto que se hace desde la honestidad y que se hace con la ilusión y con la pasión con la que ellas desempeñan todo esto. Tenemos a la banda al completo aquí en nuestros estudios, así que damos la bienvenida a Fabi Penadas, bajo y voz, Nati Penadas, guitarra y voz, y a Galder, batería. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
A ver si acierto con el micro de Fabi. A ver, Fabi.
Hola.
A ver.
Hola, hola.
He acertado. Sí, sí. Definitivamente, ahí está. Pues lo dicho, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidas a nuestros estudios y enhorabuena por este cuarto trabajo discográfico, que entiendo que siempre es motivo de ilusión cuando se edita un nuevo disco.
Sí, totalmente. Gracias a vos por habernos invitado y sí, como bien decís, estamos totalmente contentas con este nuevo trabajo que tenemos bajo el brazo. La verdad es que teníamos muchas ganas de grabar un disco con la tranquilidad que pudimos grabar este, de poder desplazarnos hasta los estudios. Estuvimos en Sónica Studios de Alicante, estuvimos casi dos semanitas, uh-huh. Y es la primera vez que podemos hacerlo de esta manera. Además contamos con la producción de Óscar Martínez, que la verdad es que nos ha abierto las puertas de su casa y de su estudio, y hemos estado como en nuestra casa solamente pudiéndonos dedicar a esto, y se nota en el disco, ¿no?
Hablaremos, por supuesto, de este disco largo y tendido, de este Malos Tiempos para la Libertad, pero también hagamos un poco de historia, porque tenemos aquí una banda que lleva prácticamente un cuarto de siglo funcionando. Ahí es nada, formadas en La Plata en el año 1993, y yo no sé cómo recordáis, yo sé que Nati todavía no estaba en aquellos inicios, no tardó tampoco demasiado en llegar a la formación, pero ¿cómo recordáis el hecho de allí en Argentina pues formar una banda de punk, ¿no? como la vuestra, que además, bueno, luego hablamos un poquito de influencias, porque la curiosidad es que ha habido siempre muy buen punk argentino, pero también creo que, no sé si de manera casual o no, y porque también nuestra tierra, Vizcaya, ha tenido buenas bandas de punk, siempre me ha parecido que tenéis una huella como muy muy clara. Habéis ido a caer finalmente en el sitio casi que os hubiera correspondido, por lo menos en aquellos 90, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito de aquellos inicios, ¿no? Año 93, se forma una banda como Penadas por la Ley. ¿Cuáles son las teclas que se tocaron ahí?
Bueno, imagínate, éramos tres chicas que... Bueno, mi hermana tocaba la batería y nuestra amiga Flavia tocaba la guitarra y, bueno... En ese momento nadie tocaba nada, solo íbamos a los conciertos y nos picó, digamos, la inquietud de empezar a hacer ruido, sin más, ¿eh? Era solamente hacer ruido. Y empezamos a tocar hasta que alguien se enteró que había tres chicas tocando y nos invitaron. Y uh-huh. Desde ese primer concierto ya nunca más paramos.
Uh-huh. La idea era que fuera una banda íntegramente de chicas, no sé si en el sentido reivindicativo o por lo... También puede ser por lo habitual, ¿no? Pues porque os juntáis una serie de amigas, ¿no?
Bueno, realmente es que sí, también fue eso, ¿no? Bueno, nosotras tres andábamos siempre para todos lados juntas y también había... en esa época, por ejemplo, había en una plaza se juntaban todos, allá había mucho heavy metal, ¿no? Uh-huh. Y los chicos no nos dejaban ir a las mujeres.
¿A los conciertos de heavy metal?
No, a la plaza a escuchar música con ellos, por ejemplo. Habían quedadas de heavies y venían de todos lados y las chicas teníamos prohibidas estar ahí. Bueno, tú fíjate, bueno, pues ahí se quedan, muchachos. Uh-huh. Nosotras nos armamos nuestra propia... Bueno, nuestra propia alegría y nada, y sin más, nos fuimos a tocar y bueno, y un poco fue eso, ¿no? Porque no había chicas que uh-huh. tocaran, no había, y mira por dónde hemos sido el primer grupo formado íntegramente por mujeres en grabar el primer disco punk uh-huh. en Argentina, entonces, bueno, no sé.
En ese aspecto, también tiene esa parte de reivindicación. Yo la verdad que no sé cómo se vivía en Argentina. Yo aquí no recuerdo un momento en el que no haya estado encantado de que haya chicas en los conciertos o escuchando música alrededor mío. Pero bueno, igual en Argentina se ha llevado en parte, no sé, otra actitud, no sé cómo lo habéis vivido vosotras, además, que habéis conocido aquella realidad y que habéis conocido también esta desde hace ya muchísimos años.
Bueno, Latinoamérica es muy machista.
Vamos a más, que, vamos. Más que España en general, vamos a...
Sí, sí. Sí. O sea que,
tampoco se queda corta, ¿eh?
Ya, no. La verdad que
te vas a un pueblo perdido.
Ya, es que a pasos agigantados se está pareciendo bastante a lo que no quieren, no te digo más. Uh-huh. Y bueno, pues eso, que muy machista y bueno, salir a tocar con un público así. ¿No? Que bueno, tenías colegas, tenías, bueno, la verdad que éramos mucha cuadrilla, pero siempre había alguno que te gritaba alguna cosa, bueno. Y yo contestaba, ¿qué va a hacer? Uh-huh. Yo soy así, soy un poco cabezona, no me gusta que algunas actitudes, y yo, sin más, yo las contesto. Uh-huh. Y a algunos chicos no les gustaba, y se iban todos colorados, o los echaban directamente los mismos colegas. Pero bueno, nada, sí, haciéndote respetar desde el minuto cero, donde estás arriba del escenario, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno.
Pero poco a poco la banda fue entrando, ¿no? Porque en Argentina os hicisteis un nombre, ¿no? Grabasteis también un disco, Sexo Débil, con
Sexo Débil,
interrogante, que vamos, yo no tengo ninguna duda de que habrá personas débiles, pero Sexo Débil yo no lo veo, vamos, personalmente. Sí. Y bueno, también es verdad que al final pues tuvisteis esa repercusión en Argentina, o tengo yo, por lo menos desde aquí, esa sensación, un poco con la distancia física y del tiempo también.
Sí, la verdad que con Sexo Débil fuimos a... Nos llevó a Brasil la primera vez que salíamos de Argentina a una gira con Ratos de Porão en el año 96-97. Y bueno, fue una experiencia, imagínate, nosotras chavalitas, una experiencia impresionante. Y en Brasil, como el movimiento punk que había ahí era brutal. Uh-huh. Así que sí, hemos vivido nuestros 90 como sus 80, más o menos.
Sí, pero había muchísima gente en los conciertos, muchísimas ganas. Y yo, por ejemplo, que conocí apenas por la ley porque vivía bastante lejos de La Plata, pero uh-huh. sí que me parecía curioso que no haya ningún grupo punk de mujeres, o sea, uh-huh. yo escuchaba mucho y decía, ¿por qué no hay mujeres que lo hagan? Y cuando me enteré que existía un grupo y que era apenas por la ley, les fui a ver en cuanto pude y a partir de ese día pues ya no me quitaron de encima y aquí estoy, 25 años más tarde.
Sí, porque es verdad, tu entrada es poco después, ¿no?, de la formación. Vosotras dos lleváis realmente juntas muchísimo tiempo. Siempre ha estado un poco ahí el cambio en la batería, ¿no?, que es lo que, por lo menos desde que yo os conozco, sí. es lo que os ha costado un poco.
Sí, bueno, porque resulta que mi hermana tocaba la batería. Cuando tuvo a mi sobrina, ella decidió volcarse en su familia, ¿no? Uh-huh. Y Mariana, no, también otra batería, vinimos de la gira de con Ratos de Porão y extrañaba mucho a su chico y ya no quiso salir más de Argentina. Entonces, bueno, cada cual no tiene algunas prioridades que no son las mismas que teníamos Natalia y yo, por ejemplo, ¿no?
Sí, antes, como bien decías, ¿no? O sea, estar en el underground tantos años, tienes que tener mucha vocación y tienes que tener claras las personas que te acompañan en esta elección de la vida, porque no es fácil, ¿no? Ay, pues me voy este finde, me voy el otro finde, vuelvo no sé qué, y al final son un montón de cosas que dejas también de lado por hacer algo que te apasiona, ¿no? Como es esto, pero entiendo que a la gente a veces se le haga difícil, porque muchas veces de fuera se ve, ¡ay, qué bien, cómo tocáis, cómo os movéis! Y nos encanta y lo vamos a seguir haciendo. Pero evidentemente detrás de eso hay un montón de trabajo, un montón de horas de furgoneta, un montón de logística para poder viajar lo mejor posible.
Y hay vidas
y
también.
Y hay gente que se cansa. Aparte, eso es. Aparte, una familia que te espera. Pues,
entonces, sí. Bueno, claro, tenés que tener las cosas muy...
Bueno, trabajos que te dan, sí, de comer y cosas.
Ya. Sí, pero también muy claras, o yo qué sé, o saber compaginar, ¿no?
Y vosotros, no sé, en ese aspecto, ¿cómo lo habéis llevado siempre? Porque claro, hay que, yo a veces se lo digo mucho a las bandas, ¿no? Al final se está funcionando a un nivel profesional sin ser profesional, pero la implicación que conlleva el trabajo, la constancia, realmente hace que gente que no está viviendo de ello, aunque lo merecería, sí que esté implicada plenamente en lo que está haciendo, ¿no? Como puede ser vuestro caso. ¿Vosotras cómo lo lleváis? Bueno, en el caso de Fabi, su marido, vamos, su chico también es músico, ¿no? Yo no sé si eso ayuda, ¿no? Yo supongo que sí, ¿no?
Sí. Que ya lo dijo Lemmy, ¿eh? Para estar bien en pareja tiene que ser 50 y 50, los dos iguales, si no...
Pero bueno, no sé si ayuda o no, ya digo, ya eso...
Sí que ayuda, claro que sí, ¿no? Claro que sí.
Pero
sí,
bueno,
sí,
¿cómo lo lleváis en ese aspecto, ¿no? Para dar, apenadas por la ley, la prioridad y la continuidad que está teniendo en el tiempo, ¿no?
Bueno, hemos tenido infinidad de trabajos. Yo he dejado un montón de trabajos en mi vida y antes de venir hacia aquí, pues tenía un trabajo fijo en Argentina, pero bueno, teníamos esa inquietud. Uh-huh. Y aquí, bueno, lo mismo, ¿no? Como he llegado también sin papeles, he tenido infinidades de repartir publicidad hasta... Uh-huh. Ahora, por suerte, me he creado mi propia cooperativa, uh-huh, con mi compañera de la vida, que es Alba Koala Rabioso, que ha hecho el videoclip de Malos Tiempos, bueno, y el de Nos No también. Y eso... Es súper importante tener una persona que entienda lo que haces, que te conozca, o sea...
Que te apoye, Alba, que... Sí, claro.
Alba también vive la música como nosotras y le encanta, y ella también es muy creativa y está con sus vídeos y con sus cosas, entonces nos respetamos nuestra manera de hacer las cosas, tenemos un proyecto en común y eso es básico, que nos queremos como somos. Cuando tú quieres a una persona, realmente tienes que respetar lo que le gusta y darle ese espacio para que pueda hacer lo que le gusta, ¿no? Eso es básico en cualquier tipo de relación.
Cuando os venís para acá, ¿os venís por temas personales o también pensando un poco incluso en la banda, ¿no? Igual podía haber también salidas. ¿O influyen las dos cosas, ¿no? No sé qué es lo que... Porque, claro, al final venís como grupo, ¿no? Y veníais pensando en seguir funcionando como banda, aunque, bueno, se tardó unos cuantos años en sacar un nuevo disco. Luego os lo pregunto también, ¿qué es lo que pasó ahí?
La verdad es que, si lo miramos desde lejos, cuando, no sé, nos juntábamos a tomar una cerveza con Fabi y hablar y soñar y decir, ¿te imaginas que alguna vez toquemos en el País Vasco? Lo decíamos como una cosa totalmente lejana e imposible, ¿no? Y llegar al día de hoy a presentar en Bilbao nuestro cuarto disco es algo que en ese momento, cuando lo decía, realmente lo decía con muchísima ilusión y muchas ganas, pero no creería que sería posible. Uh-huh. Fueron varios factores. Personalmente yo, ya te digo, tenía mi trabajo fijo y mi pareja, pero no podía vivir libremente mi relación con otra mujer y la verdad es que estaba bastante cansada de esa situación y de otras. En el trabajo que tenía no podía tener ni un pendiente puesto y a mí me gusta ir con las pintas que me gusta ir. Uh-huh. Que son tonterías, que bueno, al fin y al cabo, con la poca edad que yo tenía, era bastante joven, pues me tocaban la moral porque no me dejaban ser yo misma y, uh-huh, y eso me animó a viajar. Fabi ya también tenía planteada su mudanza aquí con la familia y la verdad es que fue bastante a la vez. Y llegamos, sí, aquí y resulta que nos conocían y hemos flipado en ese momento, ¿no? De, resulta que nos conocen aquí, súper lejos de tu casa y nos invitaron a tocar a nada, al poco de llegar.
Y la aceptación y con lo que os encontrasteis aquí distaba mucho, por ejemplo, de una sociedad un tanto más intolerante, por lo menos tal y como me la dibujas, igual, no sé si en Argentina en general o donde podíais ubicaros, ¿no? Pero aquí, yo por lo menos espero que hayáis sido acogidas como verdaderamente.
Yo llegué a Bilbao y, ¿no?, flipaba en colores, sí, digo, ¿qué es esto? O sea, madre, yo me quedo a vivir aquí y efectivamente.
Sí. Sí. O sea, que dentro de lo que cabe aquí sí puede haber un poquito más esa libertad.
Sí, yo creo que se nota al final que nosotras estábamos saliendo de la dictadura en Argentina. Como bien dijiste, nuestros 90 fueron vuestros 80. Entonces nosotras vivimos una represión muy grande. Hoy por hoy está bastante mejor Argentina en esos aspectos. Sí, estando jodida, pero no sé, las parejas LGTB no sufren tanto este tema de la invisibilidad que teníamos en ese momento, ¿no? Uh-huh. Por lo menos la gente se ha cansado y lo reivindica un poco más. También el tema de las nuevas tecnologías ha ayudado a que se visibilicen muchas más cosas, ¿no? Entonces sí que, no sé, yo cuando llegué a Bilbao aluciné en todo. Aquí las señoras van con los pelos de colores. Sí. Yo te digo que no podía ir ni con un pendiente, sí, a trabajar, entonces era como, madre mía, es perfecto. Y luego la gente nos hizo sentir en casa desde el día uno, realmente.
¿Cuándo fue exactamente cuando vinisteis, más o menos?
Fue en 2001, para fines, sí, final de 2001. Nos acordamos porque fue el corralito, sí, dos días después de que llegue Fabi y...
Sí. Sí, vamos, que escapasteis a tiempo, ¿no?
Sí, sin saberlo, ¿no? Sí, como, madre mía.
La que mentira, sea... fue un chivatazo.
El punk siempre ha sido visionario y seguro que lo veíais venir.
Bueno, seguro, hombre, ¿eh? Nosotros nacimos, imagínate que nacimos en crisis y vivimos en crisis toda la puta vida. Entonces, bueno, tampoco era, yo qué sé, yo tenía mis dos niños, uno con 2 años y medio, el otro recién nacido y... Y llegar al día 15 del mes y no tener que llevarte a la boca, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, no había... los hospitales estaban desabastecidos, te tenías que operar y tenías que llevarte el bisturí, la tirita, llevarte todo. Entonces, si tenés niños, ¿cómo, ¿Que los dejas morir?
No, incluso estando embarazada entraron a robar donde estabas trabajando, ah, sí, a punta de pistola. Es que se vive un estrés en general que bueno, uh-huh, luego te das cuenta que no tener que pasar por eso cada día es calidad de vida.
Uh-huh. No, es que la crisis aquí es casi light, ¿no? En comparación.
Bueno, la verdad es que hemos dado varios pasos hacia atrás, lo estamos notando en estos 16 años casi que llevamos aquí, pero no llegamos a los niveles de Latinoamérica en general.
Uh-huh. No, si yo recuerdo un comentario, ¿no? Esto se me está viniendo a la cabeza y digo, ojo, no puede ser así de real. Pero bueno, una anécdota que se me ha venido a la cabeza, yo nunca he estado en Argentina, pero siempre he admirado muchísimo al público latinoamericano y a la gente latinoamericana en general. Por muchas razones, por la pasionalidad, no sé, y porque siempre la gente que he conocido, y no es peloteo, pues siempre he tenido un grato recuerdo, mucho más abierta personalmente que nosotros, que igual somos un poquito más cerrados. Pero una vez, en una cafetería, el tío era argentino y le comentaba al compañero: si vos vas al fútbol en Argentina, si no te matan, no te pegan y no te roban, te lo pasas de puta madre. Y dije, no puede ser.
Sí.
Es así de...
Sí, es así.
Pues,
pero no solo eso, la gente sacando entrada para un concierto, igual en la cola se pelean, sí, y mueren tres personas. O sea, hay unos niveles de descontrol. Sí. O sea, tu vida no vale nada.
Claro, se viene de otro pasado también y ahí entrarían otros factores que ya nos llevarían a analizar sociológicamente, ¿no? Todo lo que... Sí. Lo que hay detrás, vamos, sería,
claro,
muy profundo.
Y aparte,
¿eh?
Que claro, sí, que sí, ahí sí, la gente no tiene nada que perder. Vos sabés que hace, no sé, muchas generaciones que hay gente que nace sin ningún objetivo, ¿sabes? Más que salir y robarte lo que poco que tenés. Y, uh-huh, y bueno, y es así. Y es triste, pero es real. Y hay gente que se rompe el lomo trabajando para que vengan dos niños, porque a mí son los que me asaltaron, dos niños de 14 años, dados vueltas de Paco, uh-huh, en la pasta base de la cocaína, están todos locos y con recortadas a robar, ¿no? Entonces, bueno, me salvé tres veces. Tres veces entraron a robar armados y ya la última vez mi médico me dijo: embarazo de alto riesgo, no volvés, y me echaron de trabajo, despido improcedente, juicio, gané y se declaró en quiebra el patrón que teníamos. Uh-huh. Entonces, bueno, y otras cosas más, pero bueno, te quiero decir que no se pueden, o sea, no te pueden seguir chupando tanto la sangre, entonces nada.
Pues por fortuna estáis aquí, bien asentados desde hace mucho tiempo.
Sí.
Aunque yo ya también, en cuanto al público, lo que comentaba, ¿os parece más frío el público de aquí? Porque claro, después de lo que hemos dicho, hombre, más frío, pero en algún sentido...
No, igual, es que, lo vive de otra manera, ¿no? Sí. Porque sí que ves que lo están disfrutando, pero bueno, lo que tiene Latinoamérica es que somos muy salvajes. Entonces somos viscerales y bueno, y se va un grupo que nos gusta, nos dejamos la vida ahí, hasta el último aliento, pero...
Pero el apoyo es diferente, ahí se vive
mucho. Es igual de valioso, o sea, que el público de aquí, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, luego tardasteis mucho en sacar el segundo disco, ¿no? Desde que llegasteis, más de 10 años hasta que salió Sueña, Vive y Peca, que es vuestro, sí, segundo disco, editado, sí, en el año 2012, que como quien dice, después de tanta trayectoria, es ayer mismo. Estamos hablando de una, sí, banda de casi 25 años y en 2012 edita el segundo disco, ¿no?
Sí, no teníamos prisa.
¿Qué es lo que pasó ahí?
Bueno, fue un poco el tema de la mudanza, ¿no? Y que cada una tenía sus circunstancias personales. La verdad es que cuando llegamos empezamos a tocar y nos salieron un montón de conciertos. Estábamos alucinando. Y muy bien, entonces, claro, nos teníamos que mover con los niños que eran pequeños y no teníamos aquí más familia con quien dejarles, o si no, podías estar pagando siempre una niñera. Yo tampoco tenía papeles, entonces moverme por ahí me ponía en riesgo mi permanencia. Así que hubo un momento en el que decidimos hacer un parón y estuvimos 5 o 6 años sin tocar. Siendo tan amigas como siempre, porque ya a esta altura del partido Fabi y yo somos como hermanas, replanteándonos un poco el tema del grupo, ¿no? Como bien decíamos, esa diferencia con Latinoamérica, lo que hace ahí... ahí es súper difícil que los grupos se profesionalicen, sobre todo dentro del punk, ¿no? Uh-huh. Tú tienes una guitarra para toda la cuadrilla y la vas pasando, o un ampli, y vas con tu ampli en el bus, y así cada día. Entonces aquí, no sé, desde que llegamos, por suerte la gente nos prestaba sus amplis, pero nosotras no teníamos los nuestros. Yo tenía una guitarra Squier, que era mi primera guitarra, pero aquí cualquier grupo que empezaba tenía una Gibson, me refiero. Estábamos hablando de buenos tiempos aquí, uh-huh, y veías que a nivel técnico los grupos podían ofrecer mucha más calidad, ¿no? Porque era posible. De hecho, uh-huh, lo que hicimos en esos 5 años fue estabilizarnos un poco, pues trabajar, comprarnos amplificadores, guitarras, tener... esa necesidad también de dar eso, porque veíamos que lo recibíamos del otro lado, ¿no? Aquí desde el momento uno todo el mundo nos preguntó, oye, ¿cuánto cobráis por el concierto? ¿O vamos a comprar merchant? Uh-huh. Cosas que Latinoamérica no, ¿sabes? Claro. Era como súper complicado.
9 años sin una camiseta ni merchandising hasta que vinimos acá, no te digo más.
Entonces, claro, fue nuestro replanteamiento de grupo, porque ante todo somos amigas y queremos hacer las cosas bien y somos sinceras. Y bueno, al final ese fue el tiempo que pasó hasta que volvimos a empezar. Y contentas, por lo menos ya mucho más sensatas con nosotras mismas y con lo que podemos ofrecer. También a la hora de contar las cosas, como esto que contamos, no era difícil porque aquí no estábamos viviendo la misma situación. Uh-huh. Entonces también tu manera de componer cambia un poco y esa manera de observar las cosas. Y bueno, y además los niños ya estaban más grandes, yo ya tenía mis papeles. Al final estábamos en una situación mucho más...
más estable, ¿no?
Sí,
claro,
sí.
Más estable. Y bueno, luego ya tan integradas que en ese disco, si no recuerdo mal, había un tema en euskera, o por lo menos tenía el título en euskera, y luego el siguiente trabajo se llama Hirugarren, allá, vamos, ya como una banda vasca de toda la vida, ¿no?
Sí.
Que se editó 2 años más tarde, es decir, que ya ahí se notaba que cogíais ya otro ritmo.
Ahí ya estábamos tomando carrerilla, ya tomamos el gusto y dijimos, venga, va.
Y lo del título en euskera, pues es un guiño, yo creo que interesante,
exactamente,
¿no?
Claro.
Sí. Sí, una especie de homenaje, ¿no? A la tierra que nos acogió como nuestra casa.
Y que musicalmente os influyó, como decía yo al principio.
Sí, sí. En eso has acertado 100%.
Sí, porque no sé, el punk argentino pues también estaba ahí, ¿no? Pero yo por lo menos veo que también tenéis una base. Antes hemos pinchado La Polla Records, por ejemplo, y no sé.
Es que ahí has dado, o sea, sí. Nuestra amistad nació con Fabi justamente porque no había... chicas que escucharan La Polla Records o que quisieran tocar canciones de La Polla Records, y a mí fue el grupo que con 14 años me rompió la cabeza. El punk argentino, no tengo ningún grupo que me guste demasiado, la verdad. Me pareció siempre más tirando a pop, ¿no? Es mucho uh-huh. más dulce y tal. Aunque tenemos un montón de grupos con los que hemos rulado más underground como nosotras que tal. No he tenido ninguna influencia de un grupo que yo haya escuchado argentino. Diga, va, ¿cómo fue escuchar a La Polla Records? Uh-huh. O escuchar Cortatu, o escuchar Parabellum, o escuchar Scorbuto, que me marcó mucho más.
Uh-huh. Pues se nota, mira, ahí es más receptiva la gente de Argentina con las bandas de aquí que al revés. Yo siempre he pensado que ¿por qué no nos abriremos más a los grupos latinoamericanos, que siempre están pues recibiendo con los brazos abiertos a los grupos españoles, ¿no? Y sin embargo, luego al revés, cuesta muchísimo más, ¿no?
Sí, es verdad que aquí...
Claro, aquí cuesta pero infinitamente más, vamos, ¿no?
Pero, perdón, ¿eh? Sí. Es que estaba pensando que yo toco con un chico inglés también, uh-huh. y en Inglaterra pasa lo mismo, con grupos que no son ingleses cuesta mucho, sobre todo si no cantan en inglés o son de fuera. Yo creo que al final... es un poco...
Sí, pero es que a nosotros el idioma también nos...
Sí, pero no es por el idioma, es porque es un rollo como cultural, como nosotros generamos cultura y en cierta medida, inconscientemente, tenemos un rollo supremacista de nos, que a ver, aquí somos de aquí y nosotros expandimos nuestro... En Estados Unidos también puede pasar un poco así también. No tanto, porque hay muchas esto, pero es como... Yo creo que es una sensación que es inconsciente, pero que somos como generadores... Y es como que lo de aquí está guay y lo de los otros sitios, pues no es... Como que no tenemos tiempo para ello. O sea, quiero decir, tú eres de aquí, no escuchas muchos... O sea, quitando igual Sepultura...
Yo escucho de todo.
Sí, pero claro, pero no tú... A ver, tú obviamente tienes otra, pero la gente de la calle es como el que se queda con lo de aquí.
Sí,
y aquí siempre hemos sido un poco endogámicos. Los últimos, igual los últimos 10 años se ha abierto un poco más a oír grupos de fuera, pero aquí... que por una parte está bien, si hay una escena fuerte de aquí, que hay muchos, o sea, siempre en todas las fiestas tocaba Chayak, tocaba Negu Gorriak, o sea, era un poco endogámico, que está muy bien por un lado.
Es una zona un poco peculiar.
Pero por otro lado es un poco que, claro, como hay tanto aquí, entre comillas tanto, pues tampoco hemos mirado mucho fuera.
Entonces, aquí en lo que es Euskal Herria sí se apoya mucho lo local, algo que no ocurre igual en otros sitios.
Sí.
Cuesta más abrirse a lo que viene del Estado, sobre todo cantando en castellano. Pero luego también a veces pues vienen bandas de cualquier país anglosajón y enseguida las ensalzan. Igual tienes otra banda aquí al lado que toca igual de bien o mejor y no ocurre. O sea, eso también... hay que decirlo,
Sí, no, eso es... En ciertos... Luego, por ejemplo, en castellano sí que ha entrado mucho rock argentino, uh-huh. a través de Madrid, en plan Ariel Roth y todo ese tipo, Calamaro y tal, pero es como cosas específicas.
Claro, me estás diciendo cosas también muy grandes.
Claro, y cosas específicas, como que parece que es algo que en Argentina solo se hace eso. Uh-huh. O en... no sé cómo explicarlo, es como que igual reducimos un poco lo que viene de cada país a esas cosas.
También creo que se invierte mucho más, como hablaba, que el tema de no poder profesionalizarse, no hay nadie detrás haciendo promoción, ¿no? Aquí hay muchas oficinas que tienen arreglados festivales grandes en Argentina, entonces yo qué sé, un grupo como Marea, que ahí igual no era conocido, pues le llevaban y le metían un festival la primera vez, un festival uh-huh. grande, entonces ahí ellos los grupos entran con una promoción bastante gorda. Y ahí habrá uno o dos grupos en los cuales inviertan en promoción para traerles aquí a conciertos. Y no son punks, evidentemente. Entonces, no hay presupuesto para... Si ya no tienes interés en conocerles, pues nadie te lo va a poner fácil para que lo hagas. No lo vas a ver en un festival que tanto le gusta aquí a la gente, ir a grandes festivales. Y te vas a encontrar y vas a descubrir un grupo porque no hay nadie detrás invirtiendo.
Bueno, vamos a escuchar más cosas del disco, más canciones de este disco. Recordamos que lo presentáis el viernes, Café Anchoquia. Un lugar, pues, vamos, genial para tocar y para ver un concierto. Además, con una banda que tenéis, pues, muchas cosas en común, como son las Spears. Y totalmente recomendable que la gente, pues, asista este próximo viernes al Café Anchoquia de Bilbao. Pero ahora ponemos algo más del disco. Hemos empezado con Refugiados y os dejo elegir a vosotras. ¿Cuál os gustaría que pusiéramos? Si no es mucho compromiso, que esto, como siempre se dice, esto de elegir a quedarte con un hijo, ¿no? Es... A ver, ¿cuál ponemos?
Mi Libertad, pide aquí nuestro invitado.
Mi Libertad, a ver si la encuentro, la número 4. Venga, pues la ponemos y ahí está sonando. Malos tiempos para la libertad es el título de la obra, pero realmente todo el disco es un canto en sí mismo a la libertad, ¿no? Porque realmente la estáis reclamando en cada uno de los temas, no solo como una crítica, ¿no? Sino como el hecho de que si no te metes con nadie, ¿no? Si tienes respeto por los demás, ¿por qué hay que meterse, no, en ningún molde? ¿Por qué no ser cada uno, pues, como tiene que ser, ¿no? Parece que nos quieren a todos un poco iguales, ¿eh? Pero a todos los niveles, ¿eh? Parece que es, no, vamos a decir que nos moldean, ¿no? En cierta manera. Y yo creo que el disco es eso, ¿no? Un canto realmente a la libertad. Por lo menos de forma general así lo veo yo.
Sí, es que es increíble que con el paso de los años sigamos reivindicando muchos temas que son iguales, ¿no? No sé, yo tengo una manera de vivir la vida que me parece que no le hace daño a nadie y generalmente pues son cosas que son mal vistas o criticadas o lo que sea. Entonces, este es mi espacio para decir lo que siento y lo que pienso y realmente me importa muy poco lo que opinen las demás.
Bueno, el disco suena muy bien. Habéis hablado de la grabación en Alicante, ¿no? Había que irse hasta Sónica Studios Alicante. Era necesario. Lo habéis elegido por alguna razón, explicándonos un poco, pero suena muy bien el disco.
La verdad es que conocíamos a Oscar de hace varios años, ¿no? Lleva una gran trayectoria dentro de como productor y además como músico. Y alguna noche de estas de rock and roll, hablando con él, habíamos comentado que nos gustaría grabar con él el disco. Y a la hora de tenerlo casi listo, porque la verdad es que fuimos con el disco sin terminar ahí le terminamos de dar la vuelta, estuvimos de acuerdo los tres en que sería Oscar la persona encargada. Hablamos con él y le hizo mucha ilusión el proyecto y la verdad es que se volcó como uno más y eso se agradece muchísimo. No habíamos tenido hasta ahora la posibilidad de estar simplemente centradas en grabar, ¿no? Hemos estado una semana ahí todas juntas grabando, empezamos por las baterías, bajo tal, y luego volví yo otra semana a doblar las guitarras y a cantar, que en este disco me animo a cantar un poco. Y me ha llevado su trabajito, pero bien, porque ha tenido mucha paciencia nuestro productor.
¿Lo más serio a nivel de sonido que habéis hecho?
Bueno, yo creo que sí. También, como nos masterizó el disco anterior, y la verdad es que luego ha hecho también el último disco de Sensa Yuma y nos gustaba a los tres, la verdad, nos gustó mucho el enfoque que tiene del punk y que luego al final, por ejemplo, el disco anterior lo grabamos con Ernesto Maestro, que es un chico de aquí de Getxo, y también está bien, pero creo que los tres echábamos un poco en falta ese enfoque global, ¿no? De lo que es una banda de punk, ya no solo en cómo suene, sino en cómo enfocar las canciones, en... Y esos, al final, son matices que igual para alguien que pone el disco igual no lo piensa, pero, no sé, detalles como, pues eso, que cómo hacer las partes, o el tipo de sonido de las guitarras, que igual sea más sucio, o que, no sé, digamos que al final él está más acostumbrado a hacer ese tipo de producciones y tiene como... controla el lenguaje del punk, vamos a decir, y el tipo de lenguaje del punk que él tenía nos gustaba. Entonces la verdad es que estamos muy contentos.
¿Os gusta la palabra madurez? Porque puede ser un disco, vamos a decir, más maduro. Y lo digo siempre porque el rock no deja de tener ese aspecto rebelde, a veces inconsciente, pero en el buen sentido. Y a veces si te piensas demasiado las cosas, como que nunca haces nada, ¿no? Siempre está bien tener ese arrojo, ¿no? Y yo creo que todo eso es el rock, y sobre todo el punk rock, que es lo que hacéis vosotras, ¿no? Pero la palabra madurez os gusta porque... yo, por lo menos por la idea que podía tener, ¿no?, un poquito de la banda, sí que me parece que este disco refleja como un grupo más entero, no sé, por decirlo
sí,
así.
Yo creo que el disco se nota, si lo escuchas entero, que es un poco más variado, ¿no? O sea, no deja de tener la esencia del grupo, pero es más variado en el sentido de que, no sé, hemos como que cada canción iba teniendo su propia entidad y tampoco teníamos miedo, ¿no? Porque a veces igual, yo qué sé, cuando empiezas, pues igual te cuesta más salirte de un estilo, ¿no? Intentar decir, ojo, pues este disco ha funcionado, vamos a hacer el próximo disco que sea parecido o que sea cañero o qué tal. Y esta vez han ido saliendo los temas y los temas que nos gustaban se quedaban, si sonaban bien y... no sé, yo creo que igual ahí la madurez está ahí, ¿no? En pensar menos en lo que tienes que hacer y en hacer las cosas que sí
vayan surgiendo.
Eso es.
Por eso también el tema de que me ponga a cantar, ¿no? Que tengo esta idea, no sé qué me dice Fabi. Pues mira, ahora las vas a cantar tú, esas ideas que tienes. Y ahí estamos.
Y se maltrata un poco menos al batería en el sentido de tener un poco más de pausa. Porque yo, a ver, a la banda la conozco fundamentalmente en directo. Y tengo que decir que te pueden decir que el punk es algo relativamente sencillo de tocar. Pero desde luego, marcar el ritmo que marcaba la banda en vivo, digo, madre mía, hay que ser un tío, vamos...
Hay que ser Alder, no te digo más.
¿No?
No, bueno, al final, y creo que el punk también tiene que ver con la intensidad, y toques más rápido o más lento, la intensidad tiene que estar ahí. Sí que es cierto, pero bueno, yo creo que ya al final, después de 3 años tocando con ellas, que va a sonar igual un poco así, pero ya no me cuesta. O sea, quiero decir, es como...
Al principio fue duro.
Al principio tampoco fue tan duro porque, bueno, pues por lo que sea, pues yo siempre me había gustado el hardcore y había tocado. Pero sí que es cierto que yo he notado a lo largo, de hecho, no sé, lo hablábamos hace poco, que viendo una banda, que no voy a decir quién era, que el batería también toca muy cañero y se va desinflando a lo largo del concierto. Y yo sí que es cierto que me noto que cuando caliento y tal, o sea, también al final las... Es lógico en un concierto.
Se viene arriba, se viene arriba.
Va ganando fondo. La verdad es que entrena duro para esto. Sale a correr y todo para estar en forma para los conciertos, ¿verdad?
Sí. Está en el contrato.
No, pero hay que está, ser, eso es lo que firmé.
Lo cierto es que hay que ser atleta, ¿no? Para,
sí.
Para estar en una banda como Penadas por la Ley, que, vamos, el ritmo que metéis en directo es verdaderamente increíble. Y luego esa fama de que el punk es tan fácil de tocar, vosotras cómo lo veis, ¿no? Porque parece que todo vale, pero al final no es cierto, ¿no? También hay que saber hacerlo y tener... vamos a decir, cierta disciplina, ¿no?
Sí, sí. Creo que eso, ¿no? A ver, el punk no es virtuosismo, aunque hay gente que toca realmente muy bien, pero creo que para tocarlo lo que tienes que tener es actitud y arrojo y ganas y cosas que decir, sobre todo, ¿no? Eso es lo principal. Nosotras cuando empezamos no teníamos ni puta idea de tocar, esto es 100% real. De hecho, cuando Fabi me vino a buscar para tocar en Penadas por la Ley, yo tocaba el bajo, ni siquiera tocaba la guitarra. Uh-huh. Y un año y medio más tarde estábamos grabando un disco. En ese momento eso tampoco me ponía a pensar si no podía ser un gran solo tal, porque no creía que era lo importante en lo que tenía que decir. Evidentemente, después de casi 25 años, pues algún punteo me sale. No voy a ser una virtuosa. Y también vas aprendiendo por el camino, escuchando música, viendo conciertos y ensayando mucho, que nosotras la verdad es que ensayamos mucho, a componer con la misma simpleza, pero con, yo le llamo buen gusto, ¿no? Vale, esto me gusta aquí, esto me gusta allá, y no hace falta hacer grandes cosas, primero, porque no me gustan, y segundo, porque tampoco sé si me saldrían. Pero esto es lo mejor que puedo dar de mí, y me gusta y lo disfruto, ¿no? Y eso se nota.
Sí, ahora quedaría muy bien decir que es un disco de canciones, ¿no? Es un disco maduro, es un disco de canciones.
Profundo.
Pero hablando de lo que es el punk, ¿no? Y de tocar fácil o difícil, al final... Y creo que, y eso lo da la madurez también, supongo, en todos los estilos, pero hay estilos que la música es un fin, y al final yo creo que en el punk la música es un medio, es decir, tú tienes un mensaje y lo enseñas a través de la música. Uh-huh. Por lo tanto, la música no voy a decir que es secundaria, porque envuelve el mensaje, pero es el vehículo, no el fin. Igual si tocas rock progresivo, la música es el fin, o la música instrumental, ¿no? Porque tu mensaje es la música en sí. Uh-huh. Nuestro mensaje es lo que decimos. Obviamente la música ayuda a dar esa agresividad o a meterte en ese estado de ánimo, pero lo importante, yo creo, que es el mensaje, que pues es el mensaje de la libertad o la crítica social que quieras hacer. Entonces al final, obviamente tiene que estar ahí, tiene que apoyar a la letra. Pero por eso este tipo, o sea, por eso el punk nació como nació, es decir, igual solo sé hacer dos acordes, pero lo que tengo que decir tiene tanta fuerza y lo digo con tanta fuerza que eso ya tiene un sentido.
Sí, es lo que decimos con Fabi, ¿no? Si es tan fácil y tal, pues hazlo tú. O sea, esto está para todos. Perfecto, si es que yo no estoy jugando una competencia con nadie, de hecho me encanta ver gente tocando.
De hecho, el tema es transmitir lo que vosotras transmitís, porque se hace desde la sinceridad y porque la sociedad os sigue dando argumentos, a las bandas más directas, vamos a decir, os sigue dando argumentos para seguir... pues dando caña, porque realmente pues sigue haciendo falta. Antes de que vinierais vosotras hemos puesto una canción de La Polla del año 84, pero es que podía estar hecha hoy, ¿no?
Sí.
Y en este caso pues sigue habiendo la necesidad de denunciar lo que está pasando, lo que nos están contando y lo que no en algunas ocasiones, ¿no? Pero que vamos, que yo creo que dista mucho el momento en el que las bandas de punk podáis dedicar canciones a las flores, a las rosas o simplemente al amor, que puede haber una parte de amor, por lo menos amor cada uno entendido como quiera, ¿no? Pero siempre tiene que haber ese plano reivindicativo porque todavía no se ha conseguido, ¿no? Un poco ese objetivo, y la sociedad sigue estando como muy podrida, sino incluso más que antes.
Sí, como decíamos antes, va un poquito hacia atrás. Por eso malos tiempos para la libertad, realmente, es increíble. Hoy por hoy, por dar un concierto con estas letras, realmente te pueden multar. Hay grupos que están tocando y les están multando porque alguno que esté ahí se le cruza el cable, y con la ley Mordaza realmente tienen esa libertad de ejercer la represión joderte, sobre tu libertad.
La represión, porque pudiendo utilizar la violencia para aquel diálogo, ¿no? Bueno,
el diálogo está sobrevalorado.
Sí, primero se utiliza, si no se puede ya, no nos quedará más remedio que hablar. Pero primero se utiliza la violencia, que no deja de ser si tienes eso.
No sé si estás hablando de lo de Cataluña o así, porque es así. Primero nos damos y luego ya, después de darnos, ya veremos.
Sí. Pues sí, es un ejemplo, ¿eh? Pero como puede ser otro cualquiera, hay gente que está, por haber hecho canciones, como bien ha dicho Nati, está pasándolo verdaderamente muy mal, cuando al fin y al cabo son delitos, algunos dicen que en algún caso delito de odio, yo creo que son delitos de opinión, porque claro, parece ser que no se puede opinar en estos tiempos que corren, y yo no sé si son peores tiempos o mejores, ¿no? Porque te los intentan vender como mejores, pero de una forma más camuflada sí que es cierto que igual estamos tan mal o peor que hace 40 o 50 años.
Hombre, para algunas cosas desde luego, de que hace 20 desde luego, porque además... No, lo del delito de odio y de opinión. Al final siempre son las opiniones del mismo bando. Es decir, los de, yo qué sé, Intereconomía. Sacan, van diciendo que ojalá los de Corea del Norte se equivoquen y bombarden a los catalanes y a ellos no les van a meter. O sea, no es una cosa de... O sea, es una tendencia hacia cierto tipo de comentarios políticos que no son de la cuerda de los que mandan. O sea, es censura. Básicamente es censura, porque si lo hacen los que son... O sea, tú puedes decir... No, pues decir que maten a alguien, vale, decir que maten a alguien está mal, podría ser, si fuese general, bueno, lo podríamos debatir, pero la historia es que siempre se culpabiliza a los que no están, o sea, porque si...
A los, o sea, que no están a favor de sus ideas.
Exactamente, o sea, es una persecución ideológica, vamos, me he metido en un berenjenal para explicarlo, pero Nati lo ha dicho.
Y muy que bien. También en un momento dado, lanzar un pensamiento en una red social que lo puedes tener en la cabeza, yo creo que hay que diferenciarlo de lo que luego realmente vas a hacer. O sea, que lo digas, cuántas veces has dicho, lo cojo y lo mato, y no lo haces, ¿no?
Sí, mira, pues el cantante de Defcon 2 que ahí está procesado por unos tweets, a eso me refería. Que sí, luego...
O Pablo Hasél, que lo está pasando verdaderamente muy mal, sí, y es más anónimo. Es que hay gente que es tan peligrosa que mejor no difundirlo demasiado. Algunos le sirven de ejemplo y te los ponen en la tele. Otros directamente mejor ni lo digas.
No sea cosa que la gente se dé cuenta de las cosas y se haga una revolución.
En España sigue habiendo partidos ilegalizados, como el PCR. Su secretario general está en la cárcel y no veo que los medios de comunicación lo digan, no demasiado, sino nada. O sea, porque puede ser incluso peligroso, ¿no? Sí. Pero ese es un ejemplo que se me ocurre que es peor que los visibles, sino los que encima vamos a decir que silencian, ¿no? Incluso. Pues bueno, pues vosotras repartís, pero que muy bien, ante todo esto que pasa, la inmigración, los refugiados que hemos escuchado, la libertad sexual de cada uno, y la verdad que queda todo muy muy bien reflejado en el trabajo. Hay varias colaboraciones, hablándonos un poco de ellas, ¿no? También.
Bueno, colabora Fran de Mala Noche, que va a ser nuestro acompañante en la gira, va a tocar la guitarra también.
O sea, que vais a ser cuatro.
Sí.
Vale. Sí, en este disco he pensado un poquito más en...
Además, ya estuvo con vosotras,
¿no? Sí, es que yo he estado fuera.
Sí.
El año pasado y en ese momento les dije al grupo que no pararan, que teníamos un montón de conciertos y hemos pensado en Fran para que siga tocando cuando yo no estaba. Y luego cuando volví hicimos algunos conciertos juntos y la verdad es que tenemos súper buen rollo y bien. Y ahí ya me quedó un poco el gusanillo de... Yo siempre compongo los discos con una guitarra, pensando en una. En este disco ya he pensado en arreglos para dos guitarras que se puedan adaptar a una. Cosas simples, pero que realmente tengan sentido con dos y con una guitarra.
O sea, que podría entrar a formar parte de la banda o en principio todavía es para el directo.
En esta gira yo creo que siempre que nos quiera acompañar estaremos encantadas de recibirlo, y conforme vayan saliendo los ensayos y las cervezas de por medio, a ver cómo va surgiendo el siguiente
además
disco.
Que a lo largo de vuestra historia también habéis sido cuarteto.
Sí, hemos intentado tener bajistas y la verdad es que no nos funcionó bien hasta que llegó un día que le dije a Fabi, tú vas a ser mi bajista de aquí a la muerte, o sea, de aquí a la muerte contigo.
Y bueno, pues Fran, que colabora en el disco, como decimos, y hay tres colaboraciones más, ¿no?
Sí, colabora Pimen, cantante de Mil en Rama.
En la canción que acabamos de escuchar, de Mi Libertad.
Mi Libertad. María de la Gresca, punk rock, y Koala. Koala, en todas las canciones. Tenés que gritar y gritas con nosotras.
Sí, Alba nos acompaña a la grabación y sí, ahí en todas las canciones está la voz de Alba.
Sí, porque la verdad que este es un disco que tiene bastantes estribillos. Algo que nunca habíamos hecho. Y bueno,
son canciones para, por supuesto, para ser cantadas en directo.
Sí,
¿no?
sí. Sí, es algo que la gente cante bastante. Es más, el viernes va a cantar más de lo que se piensa la gente. No te digo más. Bueno, y en el En la presentación tendremos invitados también, ¿eh?
Van a estar los del disco, ¿alguno más?
Sí, 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 algunos más.
Vamos a contar con todos los del disco, que es súper importante porque vienen desde Alicante, desde Cataluña.
Es bonito eso.
Y bueno, a Fran lo tenemos ya en el grupo y sí, vamos a tener una colaboración especial que creo que va a ser...
Que no queréis desvelar.
No, no queremos desvelar, pero creo que va a ser un momento muy... especial de la noche.
Pero yo para creo nosotros
que,
sí.
Pero yo creo que la sabe todo el mundo, la colaboración, ¿no?
No lo
yo
sé.
Yo lo he visto. Yo creo, es la de Pepe, ¿no?
Ah, no, no. No, ese no. No, no.
Ese no. Ese puede. No, no, no.
Sí, Pepe.
Eso va
no
a ser. Sí. Era camuflada, pero también la tenemos.
Vale, vale.
Bueno, pues Pepe, si no, puede, no, Pepe también va a colaborar con,
vale, vale, vale,
con nosotros. Bueno, sí, va a ser invitado y.
Pero
y
no también vamos a decir lo que va a ser, porque.
No, no vamos a decir lo que va a ser.
Está entrenando
y
también.
Y también este Belén y María. De Shakespeare también, sí. Pero bueno, que es que tenemos uno que no lo vamos a decir, y quien quiera que vaya,
que vaya.
El que se lo pierde, que se joda.
Sino luego que sienta la envidia cuando se lo cuenten.
Eso, ¿no? Te digo.
Que la va a tener.
Bueno, luego también hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Es la presentación, ¿no? Un poco del libreto y la imagen con la que salís vosotras en las fotos, también en el videoclip que habéis registrado. No sé si habéis pensado un poco incluso en eso para el directo, porque yo hasta ahora yo no os había visto de esta guisa. No sé,
bueno,
si...
Vas a ir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues saca fotos.
Habéis pensado, ¿no? En ese directo precisamente y dar una imagen más fuerte, vamos a decir, a la banda.
Sí, la verdad es que fue un poco a consecuencia del vídeo, ¿no? Que nos comentó Alba de darle un giro y ponernos así en guerreras posapocalípticas, ¿no? En estos malos tiempos que están. Y de cara al directo, que es lo que vos decís, la verdad es que sí que lo pensamos y nos gusta la idea. La verdad es que cuando nos vimos así, nos gustó, lo pasamos muy bien. Uh-huh.
Bueno, y luego lo que es la portada, que también es impactante, ¿no? Porque, bueno, ves un poco ahí de fondo una ciudad que puede ser Alepo, ¿no? Destruida por una guerra, ¿no? Me digo Alepo por lo que nos toca hoy. En otro tiempo podría ser otra ciudad, ¿no? Y luego, pues lo que es en primera imagen, pues se ve a la chica de portada, que no suena un poco a intervío esto de chica de portada, pero en este caso eres tú, ¿no, Nati?
No, yo
podría,
creo que...
Podría ser tú. La que seguro que no es Fabi. No sé.
Es el estilo del diseñador Benjamín Estrada, que es un chico mexicano que diseña muchas portadas para Bam Bam Records, que es nuestro sello ahí. Uh-huh. Y que además es tatuador. De hecho, nosotros llevamos sus chicas... Es muy... la chica de la portada, como dices tú, es muy del estilo Benjamín Estrada. Sí que le ha dado un look bastante... Sobre todo yo creo que parece, se parece a mí, porque he llevado mucho tiempo esa guitarra, sobre todo. La guitarra es lo que se parece. Pero es el estilo de chicas de Benjamín en sus tatuajes, que tiene así... Son,
es un diseño.
Sí. Sí, son chicas muy guerreras, ¿no? Nosotros lo que le decíamos, queríamos una mujer con actitud, una mujer cañera que en medio de todo este caos y esta destrucción que estamos viviendo tenga la fuerza necesaria para transmitir que no nos vamos a callar ni quedar quietas, que vamos a decir todo lo que haga falta.
Y luego también has mencionado a Bam Bam Records, ¿no? Que como me has dicho que en México, ¿no? Os mueve, ¿no?
Exactamente, también nos ha editado Sueña, Vive y Peca y Irugarrená, y en este disco lo va a sacar casi a la vez que aquí. Uh-huh. Y él fue el que se encargó también de hacer el contacto para que, bueno, podamos hacerla. Hemos estado diseñando la portada, claro, a distancia, con diferencias de horas, ha sido una locura, pero estamos contentas. Y también se va a editar en Francia, a través de Math Records, y en Alemania, Real Rec Records, que es un sello que estamos desde el año pasado y que nos ha tratado súper bien, sin incluso haber editado todavía nada. Este año serán los que se encarguen de editar Malos Tiempos para la Libertad en vinilo.
O sea, que existe la posibilidad de tener una repercusión internacional. No, no sé cómo está el tema, ¿no? Porque hemos hablado también de lo que supone el trabajo de llevar una banda, la vida personal de cada una. Y luego, claro, si ya vamos a poner que os demandan tocar en Alemania, que os demandan ir por Latinoamérica, que surgiera, no sé, cierta oportunidad, que oye, igual hasta lo habéis tenido, porque no tengo tampoco muy claro si en el pasado habéis tenido esa oportunidad ya o no, ¿no? Pero ¿cómo lo veis, ¿no? El hecho de tener esa posibilidad.
Va, por suerte hemos ido a Alemania ya 3 veces y creo que con este disco iremos muchas más. En Francia hemos estado 3 veces también y cada vez mejor. Y lo que hicimos básicamente es hacernos autónomos los 3, Fabi está en proceso, y tener esa libertad de, vale, por un lado es una putada ser un autónomo, sobre todo en este país que pagas más que ganas, pero te da esa libertad en ese momento poder elegir, vale, pues vamos a adelantar el trabajo estos días para estos días poder tener libres y movernos. Yo personalmente con mi pareja además pues podemos adaptarlo a nuestro trabajo y decir, vale, pues nos vamos una semana, estamos en el sitio y además de eso aprovechamos y trabajamos en ese sitio. Y,
o sea, que entonces tenéis ese tirón, ¿eh? Pues mira, y además Alemania. Yo pensaba que igual lo normal sería pues viajar a Latinoamérica, ¿no?
A México ya fuimos dos veces y, sí. Y fue brutal. Y la verdad es que ahora nos han propuesto una gira bastante grande que, bueno, tenemos que valorar un poco, ¿no? Por el tema, lo que dices tú, de tiempo. No es lo mismo estar un fin de semana o dos semanas que un mes. Uh-huh. Y las condiciones y la logística para moverse, ¿no? Que, pero y también nos han, tenemos alguna invitación a Los Ángeles que también tenemos que ver, así que oye, estamos oye. Contentas con ese.
Pues la verdad que está muy muy bien y yo lo que os deseo es lo mejor. Os agradezco que hayáis pasado por aquí por nuestros estudios, para mí ha sido un auténtico placer, es la primera vez que pasáis, que vamos, que se respeta mucho toda una trayectoria, que se respeta mucho este trabajo, todo el esfuerzo que supone para pues llevar adelante todo esto que es al fin y al cabo un sueño, una ilusión y una pasión, que por desgracia en este mundo pues cuesta tanto llevarlo que a veces la gente se acomoda y parece que ya no existe lo, vamos a decir, lo real, lo auténtico, ¿no? Lo que nos llena, que va mucho más allá de lo más materialista, ¿no? Y para mí la música sigue teniendo, ¿no? ese condimento independientemente del estilo. Lo importante es la honestidad y la ilusión con la que se hace, ¿no? Así que gracias por haber estado aquí. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, que yo qué sé, ¿cómo no me has preguntado esto? Yo qué sé. Lo que queráis añadir, podéis decirlo ahora, pues porque me he podido dejar algo fuera.
Pues quedan todos invitados mañana a las 8 de la tarde
en, ¿es verdad?,
Brixton.
Lo he visto antes en vuestro Facebook, fíjate.
Sí, en Brixton, que bueno, que Brixton Records nos ha editado aquí.
Sí.
Junto con Guerrera. Que somos nosotras mismas.
Que justo es del sello que no hablamos. Hablamos de los internacionales.
Ya te digo, y el de acá y el de Colabel no lo dijimos.
Y mañana vais a estar, repítelo, que vais a estar mañana haciendo un mini concierto, ¿no?
Un mini, un par de canciones haremos. Y para los rezagados que no hayan comprado las entradas anticipadas, el que quiera puede ir ahí al. Y bueno, y ahí estaremos.
Un pequeño aperitivo para no quitar las ganas.
Sí,
para dejar
los dientes
eso
largos.
Es, para, que no va a saciarse nadie, sino que van a tener muchísimas ganas de precisamente ir el día 29 al Café Anchoquia, ¿no?
Exactamente.
Sí, eso es. Y ya aquí, tendremos aquí los discos físicos en la tienda que los llevaremos mañana.
Uh-huh.
Y nada, os animamos el 29 a que vengáis porque va a ser una fiesta inolvidable y a partir de ahí ya arrancaremos con una gira que, bueno, de momento tenemos confirmados a Irún, Cataluña, bueno, Girona, Barcelona y tenemos por ahí Madrid y yo creo que, como decíamos antes, iremos también hacia afuera, así que os invitamos también a ver el videoclip de Malos Tiempos para la Libertad, que está colgado en nuestro canal de YouTube. Uh-huh. Donde podéis ver, como decías antes, nuestras caras pintadas.
La imagen, ¿no? Que también es importante en la música.
Sí, eso es.
Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias y ya solo os pido un tema, el que queráis, para terminar la entrevista.
Javi Penadas.
Malos Tiempos para la Libertad.
Precisamente el del videoclip, que por algo será. Que también es la pregunta típica que no os he hecho. ¿Por qué este para el videoclip, no? Pero supongo que alguna había que elegir o realmente había alguna razón especial.
Yo creo que haremos varios en este disco y esta nos pareció la más indicada para empezar la serie de videoclips. Porque es el título de la canción, porque es un tema que suena a Penadas de siempre, ¿no? Hay algún tema que igual cambia un poquito, pero este es la esencia de Penadas de siempre, tocando ahí con mucha rabia y mucha caña. Y sí, nos pareció el más indicado en estos malos tiempos para la libertad.
Pues gracias por vuestro tiempo y que ha sido muy buen tiempo, por lo menos para estar aquí en la radio. Lo hemos disfrutado y esperemos que sea la primera de muchas que paséis por aquí por nuestros estudios, ¿de acuerdo?
Gracias.
Muchas
por
gracias
el espacio
por
y un saludo a toda la gente que nos está escuchando.
¡No! ¡No nos vamos a callar! Cosechar.
Pues hemos escuchado este nuevo trabajo de Grave Pressures después de la entrevista que hemos mantenido extensa con Penadas por la Ley. Recordamos su concierto el día 29 y mañana, como bien nos han comentado también, estarán haciendo un mini concierto, aperitivo de lo que ocurrirá el viernes en el Café Anchoquia. Y hemos continuado, como digo, con Grave Pressures, con este nuevo tema que es un adelanto del disco a editarse pues precisamente ese 29 de septiembre. Mother Blood llevará por título esta nueva obra de la banda de post-punk finesa que hemos escuchado casi para terminar el programa. Porque estamos ya casi que nos vamos y lo vamos a hacer recordando un disco que ha pasado ya en alguna ocasión por aquí por el programa y que me apetece retomar. Este nuevo trabajo de Lamb Prologus, una banda que dijeron adiós a los escenarios en 2014 y después de un tiempecito pues editan el nuevo disco de título Reborn, con unas influencias que bueno me parecen bastante abiertas. Pueden recordar al grunge en muchas ocasiones, pero bueno, de una manera bastante más abierta que lo que suele ocurrir en muchas otras ocasiones. Creo que tienen cosas que decir. Y de hecho me voy a quedar con el tema precisamente que igual se aleja un poquito más de lo más estándar en una banda que juega mucho con los claroscuros, con la sensibilidad, con la fuerza. Y terminan el disco de 7 cortes, un tanto corto pero muy degustable, terminan el disco con Easy, una composición extensa donde dejan que fluya todo de una manera pues fantástica. Así que si es el tema que cierra este Reborn de Lamb Prologus, también es una buena pieza con la cual terminar definitivamente esta nueva edición de La Mirada Negra. Volvemos a estar contigo el próximo sábado, si nada lo impide, de 11 a 1 del mediodía, y ya sabéis que hay otra edición semanal, la que escuchas ahora, los miércoles de 6 a 8 de la tarde. Ambas en directo en lamiradanegra.es, en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y la Oroguita más Aspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Síguenos siempre en lamiradanegra.es. Hasta la próxima. Agur, Lamb Prologus, el grupo que hoy termina el programa. Hasta otra. Yeah.